Los personajes que hacen noticia. Entre telones.
Está terminando noviembre, mes en que se celebra el Día Mundial de la Infancia, el 20 de noviembre más específicamente. Y a propósito de esa fecha, quisiéramos compartir con nuestra audiencia la edición de un libro muy interesante sobre sexualidad, pero pensado para las niñeces. ¿Cómo se crea un ser humano? Se titula esta obra, escrita en formato de cómics, y que relata el encuentro de dos amigos, Emma y Lucas, con un pequeño extraterrestre llamado Rodix, y con quien conversan sobre el cuerpo humano, la reproducción, el autocuidado. Estamos esta mañana con su autora, la académica, filósofa y dramaturga Lorena Herrera, para conversar sobre esta obra y sus detalles. Muy buenos días, Lorena, bienvenida a la Radio Nuevo Mundo.
Muy buenos días y muchísimas gracias por esta invitación a la maravillosa e importante Radio Nuevo Mundo.
Muchas gracias, Lorena, por tu lindo saludo en esta mañana. Y bueno, estamos muy contentos de compartir esta hermosa e interesante propuesta, como mencionaba un poco más atrás, precisamente para aprender, y me parece que también puede ser muy una instancia muy oportuna para reaprender también. Cuéntanos, Lorena, cómo surge el interés de crear este libro que aborda el tema de la sexualidad en esta dedicación a las infancias, y qué características has querido dar a tu trabajo, pensando que hay una diversidad de obras sobre el tema, pero por supuesto, como autora, notamos que puede tener ahí un sello, elementos jugándose dentro de su edición.
Sí, hay como distintos como canales, pienso yo, de intereses que se juntaron en esta posibilidad bonita de poder escribir. Yo siempre agradezco, creo que todas las personas que escriben les debe pasar que desde que uno escribe hasta que alguien como que confía en ti y decide editarte, publicarte, es un camino largo, y ya cuando eso se da es maravilloso, porque uno cuando escribe siente que la escritura tiene sentido cuando otro o otra puede leer lo que uno quiere expresar. Entonces, por ahí lo primero es que fue una intención compartida. La editorial La Bonita Ediciones, que es una editorial que me parece una de las editoriales más importantes en términos de su interés por la infancia en Chile y a nivel sobre todo latinoamericano, me propuso esta idea de hacer un libro que fuera de sexualidad. Estaban trabajando libros de sexualidad para preadolescentes, para adolescentes, que es lo más como típico, y me dijeron, pero pucha, pensamos que es súper importante también para la primera infancia. Y ahí calzó con lo que a mí siempre me ha importado, que es esa etapa de la vida de la cual creo que tenemos mucho que aprender, y que también como mamá, por eso digo que son varios caminos, cuando uno tiene hijos, hijas, también pueden ser sobrinos, niños que uno cuida, como profesor, profesora, etcétera, abuelo, cuando está en contacto con la infancia, de alguna manera entra ese tema. ¿Cómo hablamos de sexualidad? ¿Cómo le enseño de una manera sana? Entonces, eran varios focos de interés que se juntaron en un momento sincrónico y salió la posibilidad de hacer este libro, donde la editorial me dio toda la libertad, como te decía, hasta el formato de cómics, porque muchas veces los libros informativos tienen un formato que aleja un poco a la infancia, sobre todo a la primera infancia, de esa lectura o un entendimiento de cómo se expresa la ciencia o la divulgación de conocimiento. Entonces, el sello también está un poco en ver que es muy importante divulgar, informar, pero que ese conocimiento debe estar, a mi parecer, dentro de una historia, dentro de una narrativa. Y ahí como que me afirmo mucho de Andrés Pérez, que decía que los seres humanos somos seres de habla, y bueno, de todas las culturas que mantienen la tradición oral. Si bien es algo que está escrito, pero está muy en el formato del cuento, de la narrativa, y eso me parece que también es un sello de cómo tenemos que seguir rescatando la idea de contarnos historias.
Conversamos en Radio Nuevo Mundo con Lorena Herrera, filósofa, dramaturga, autora del libro Cómo se crea un ser humano, publicado recientemente por La Bonita Ediciones. Lorena, qué importante lo que tú mencionas sobre tu experiencia como mamá, porque pensamos también que dentro de la educación sexual hay varios espacios y personas, ¿cierto? Por ende, padres, adultos significativos que están desafiados al momento de educar sobre la sexualidad. Y quizás precisamente los protagonistas son aquellos, ¿cierto? Los que tienen hijos, los tíos, tías, personas que cumplen ese rol de adulto significativo, pero también la escuela. ¿Qué desafíos crees que tienen que afrontar estos actores hoy en día respecto a la educación sexual? Y también, ¿de qué manera tu libro puede ofrecer una herramienta para aquellos?
Sí, esta pregunta es bien importante porque como que a mí me ha pasado que haciendo el libro y ahora que ya está publicado y algunas personas lo han podido ver y me han hecho comentarios, uno sigue pensando con lo que va pasando respecto a la sexualidad y a lo que está, a la intención que tiene el libro. Y una de las cosas que me he ido dando cuenta, que es una obviedad un poco, pero es que el mundo adulto le tiene mucho miedo al tema de hablar de sexualidad con la infancia. Yo creo que los dos temas más como tabú son el tema de la muerte y el tema de la sexualidad. Entonces, lo que a mí me pasa desde que escribí el libro, pensando en eso que tú me estás preguntando, es que me he empezado a dar cuenta que el primer paso que tenemos que dar como adultos es reeducarnos, como también decías al inicio, respecto a nuestras experiencias de educación sexual. O sea, siempre hablamos como de educar sexualmente en el colegio, en la familia, a los niños, las niñas, los adolescentes, preadolescentes. Pero eso no va a tener buenos resultados si es que nosotros no nos reeducamos, no nos preguntamos, no nos problematizamos respecto a nuestra experiencia con el mundo de la sexualidad. Y yo, no sé, pensaba en qué contexto, cuando tú me hablas de la escuela, también con otra persona que estuvimos conversando. Yo creo que, por ejemplo, un espacio interesante podrían ser las reuniones de apoderados. Uh-huh. Como yo también soy profesora, a veces la reunión de apoderados la come mucho el tema administrativo, el problema como pequeño, pero tratar de, dentro de lo posible de esos espacios, por ejemplo, a llevarlos a talleres, pero no primero sobre cómo yo le enseño sexualidad a un hijo o una hija, sino cuál fue mi experiencia, cuáles son mis traumas, cuáles son mis miedos, cuáles fueron mis experiencias bonitas, y así como revisando mi experiencia poder darme cuenta de dónde están mis dificultades y mis fortalezas para después de eso estar como bien para poder transmitirlo, porque en general es un tema que históricamente ha sido tabú, por tanto no sabemos qué hacer con eso y nos da mucha ansiedad. Entonces, mientras no rompamos ese círculo, vamos a seguir transmitiendo de alguna manera ansiedad a las generaciones que vienen.
Así es, Lorena. Bueno, quisiera contarte que me gustó mucho tu libro. Encontré que es una obra muy, muy cercana. Tiene un lenguaje muy sensible, muy colorida. Me encantó también esa aplicación de láminas, por así decirlo, plegables que permiten, yo creo, a la persona que lo lee poder, como tú dices, tener como esa posibilidad de redescubrir, de volver a plantearse los temas de la sexualidad. Y pensando ya en el contenido del libro, yo le quisiera contar también a la audiencia que hay un diálogo constante entre los personajes que es muy franco y es muy interesante, porque uno ve, por ejemplo, como Emma, Lucas y Roddick, ¿cierto? Ellos van confrontando sus dudas, sus conocimientos, sus mitos también sobre la sexualidad y también sus herramientas de indagación. A mí me gustó mucho esa ilustración donde Emma toma su cuaderno, ¿cierto? Y en un dibujo le muestra a Roddy cómo es el cuerpo humano. Entonces uno ve ahí que está ese diálogo cercano entre los personajes. Y bueno, todo eso también hace pensar, creo, que hay una apuesta también a que los niños tengan una lectura, un enriquecimiento más autónomo sobre el tema de la sexualidad. Y en ese sentido, Lorena, ¿qué es lo que tú piensas? ¿Cuál es tu perspectiva sobre el coaprendizaje? ¿Es necesario? ¿Es recomendable? ¿Cómo lo calificarías?
Uy, la pregunta me parece pero muy, muy importante, Caro, y es porque yo creo que el momento donde el ser humano más coaprende es justamente en la infancia, y es muy lamentable que a medida que vamos avanzando en un sistema de escolarización y en un sistema social individualista, se va perdiendo un poco ese sentido de aprendizaje colectivo. Entonces, el libro está armado desde esa lógica de como tú lo dices, son personajes que no recurren al mundo adulto para preguntarse, no recurren tampoco a un libro de un adulto para averiguar, sino que parten desde sus preguntas. Y eso no es casual, está inspirado en lo que para mí resultan ser las vivencias con niños, niñas, niñes, mirando, observando, escuchando atentamente sobre el tema. Muchos de los diálogos nacen de diálogos que yo he escuchado de niños, niñas, cómo ellos van desde esa duda, y eso también creo que es un valor que tiene el libro, es que muestra cómo a propósito de la pregunta y del trabajo colectivo, como dices tú, de la indagación, vamos construyendo un conocimiento que también es capaz de reconocer lo que no sabemos. Es el lado como más positivo, y en el lado como un poco más complejo de cómo funciona actualmente ese coaprendizaje, también uno puede observar como madre, ¿no es cierto?, que dependiendo de los espacios de acompañamiento que tienen algunas familias, por ejemplo, hay niños, niñas, niñas que están mucho tiempo conectados a la pantalla, acceden a contenido de YouTube que no siempre es adecuado para su edad, y eso hace también que el hecho de no tratar los temas de sexualidad termine dejando un poco a la deriva de esas experiencias que niños y niñas ven a través de la pantalla, que no siempre son experiencias adecuadas ni cuidadas, y transmitiendo esa información respecto a lo que es la sexualidad, porque no hay ningún otro espacio que te lo muestre. Entonces, igual es un arma un poco de doble filo pensar en dejar, con todo el valor que tiene ese coaprendizaje, dejarlo solo ahí, no intervenir tampoco como adulto.
Sí, qué bueno que abordas también esa otra arista, Lorena. Estamos en Radio Nuevo Mundo conversando con Lorena Herrera, filósofa, dramaturga y autora del libro ¿Cómo se crea un ser humano?, publicado por La Bonita Ediciones. Sí, digo que importante esta otra arista que tú tomas, porque el tema del autocuidado también está presente en tu libro de una manera importante. Y allí hay bastante, se aborda con mucha claridad. Te quisiera consultar, Lorena, ¿qué mensajes claves has querido transmitir en esta parte, en este tema, respecto al cuerpo y a su cuidado?
Sí, esa es la parte como más que a la gente más le complica, quizás, o una de las partes que más complican respecto a la temática con la infancia. ¿Cómo le explico a un niño, a una niña, a niñas, el riesgo que puede correr su corporalidad en el tema de los abusos? Entonces, eso está tratado, como dices tú, en situaciones súper concretas de riesgo que tienen actualmente los niños respecto a su acceso a internet, como hablábamos, incluso a personas cercanas, personas sin distinción de género. No siempre pensar que los abusos se producen, o sea, mayoritariamente se producen por parte de hombres, pero también por parte de mujeres. Y el pie para ese tema es una cuestión muy personal, y que me parece que en un equilibrio adecuado para no traspasar una angustia de uno a un niño o una niña, sí es importante que ellos sepan que el mundo no es un mundo solamente de bondad. Eso les ayuda a poder como mirar y protegerse y reconocer las personas que pueden causarnos daño. Y a mí, por eso digo que es muy personal, me parece que llevándolo de una manera equilibrada, es muy importante que un ser humano reconozca que existe esta dualidad en el mundo, la dualidad del bien y del mal. A veces se elige evitar que los niños y las niñas sepan que existe este otro lado, ¿no es cierto?, el lado de la maldad, con ciertos como límites. No se trata de que uno informe de cuestiones terribles a la infancia, que sean cuestiones devastadoras para un niño y una niña, pero sí yo creo que es ir entregando las herramientas de reconocimiento de así como hay cosas hermosas, maravillosas, gente buena, también existe el lado contrario y que la vida está constituida en esa dualidad, y que la educación que podemos entregarle a nuestros hijos e hijas tiene que ver con entregarle las herramientas éticas para que sepan distinguir y sepan elegir el camino del bien y el camino del bien colectivo, de la construcción colectiva, y eso implica siempre cuidarme y cuidar al otro o a la otra.
Así es, Lorena, finalmente como en tu calidad, en tu trabajo, labor docente, hay sectores que precisamente ven la sexualidad como algo tabú, y que en su rol, en su agencia política, han mermado varios programas importantes de educación, e incluso, cierto, como hemos visto recientemente la discusión del presupuesto del año 2025, cómo se dejó en un momento sin financiamiento el programa PAI de apoyo a la identidad de género. Bueno, ejemplos hay muchos donde simplemente se termina vulnerando a las personas a partir de estos tabú tan fuertes con los que se mira y se termina operando en la sociedad. Sobre eso, ¿qué rol crees, Lorena, que cumple allí la educación, justamente también como lo que tú mencionas, para tener una visión más plena, más humana, más del bien colectivo respecto a la sexualidad?
Sí, la educación ahí cumple un rol fundamental, casi irreemplazable. En ese sentido aprovecho de saludar y agradecer el rol de los profesores y profesoras municipales de nuestro país, que con muy pocos recursos de apoyo externo logran sacar adelante y enfrentar situaciones muy complejas en el aula, sobre todo respecto a estos temas de abuso, situaciones muy complejas, ¿no es cierto? Como dices tú, con un sistema que termina dando la espalda a este espacio educativo público. Entonces, por una parte, yo creo que lo primero es como pensar en qué manera puede revertir el hecho de que estos grupos minoritarios de poder, pero que tienen mucho poder económico, logran ir frenando los avances de estos espacios de derecho humano, en el fondo, porque educar en la sexualidad y en el autocuidado es un paso mínimo de derecho humano. Y como sabemos, es cosa de encender el televisor, escuchar la radio, mirar noticias por internet en estos últimos días, meses, vemos como el mundo adulto está totalmente enfermo respecto a sus relaciones en tanto la corporalidad, la sexualidad, y cómo los grupos de élite y estos mismos grupos que tú dices que han frenado la educación sexual son los espacios culturales donde más se produce el abuso, el acoso, la violación, el problema psicológico respecto al entendimiento del cuerpo, la discriminación. Entonces, a mí me parece grave como persona, como mamá, como profesora, el hecho de que exista un grupo de personas que tengan el poder de frenar este derecho humano, que es el derecho a la información, al conocimiento y al autocuidado. Por ahora, creo que, siendo realista, el espacio tiene que ver con la educación desde una mirada más de la educación popular, tal vez, porque cada vez es complejo pensar en los recursos que se requieren y que esos grupos los siguen frenando, pero los profesores y profesoras de aula tienen la fuerza y la herramienta, deberían tener, sí, el apoyo. Insisto, no se trata de pedirles que sean superhéroes, pero mientras no logremos esos cambios legislativos que le den mayor fuerza al Estado en estas decisiones, creo que tenemos que tomar el camino de Freire un poco, ¿no es cierto?, de la educación popular y de estar transmitiendo esa problematización y de cómo esas herramientas que como seres humanos tenemos, cómo las podemos recuperar. Uh-huh. Y por eso voy por el camino, claro, como dices tú, de primero partir con la educación de adultos y adultas. Yo lo veo bien inédito, me parecería muy interesante incluso participar de eso, de una reunión de apoderadas, yo como apoderada, de que pudiéramos llegar a hablar de cómo fuimos criados en la sexualidad, sobre todo generaciones que somos ya más viejitas, ¿no es cierto?, que era un tema más tabú aún, cuáles eran los miedos, etcétera. Desde nuestro reconocimiento como adultos, yo creo que podemos avanzar para perder el miedo, porque a propósito del libro también me ha pasado mucho que las personas adultas que lo compran me abrazan y me dicen, ay, qué bueno, justo no sabía cómo hablar de este tema con mi hija, estaba súper complicada y ahora... y a mí me parece bonito que el libro les ayude, porque está hecho para eso, también tiene en la parte de atrás varias preguntas para poder dialogar del tema, pero también me sorprende que sea un alivio tan grande que digan, chuta, ya, con esto tengo el pretexto porque yo no me atrevo o no sé cómo poner el tema. Y ahí eso demuestra que no estamos preparados como adultos y que quizás los niños y las niñas están mucho más abiertos y menos complicados al tema de lo que nosotros pensamos.
Así es, Lorena, nos parece una gran, gran oportunidad, una instancia de aprendizaje, de compartir el libro que tú has editado hace poco. Así que, Lorena Herrera, docente de filosofía, académica, dramaturga y autora del libro ¿Cómo se crea un ser humano?, publicado por La Bonita Ediciones. Te queremos dar las gracias por esta gran conversación con la Radio Nuevo Mundo.
Carolina, yo les agradezco a ustedes y aprovecho nuevamente de felicitar a la radio, una radio que ha sido muy importante para la historia de nuestro país y que yo he tenido la suerte también de seguir y de escuchar desde niña gracias a la acción de mis padres que nos fueron abriendo ese camino, y creo que el rol que tiene la Radio Nuevo Mundo es un rol fundamental, así que aprovecho de saludar y agradecer a todos los trabajadores y trabajadoras de la radio.
Genial, Lorena, muchísimas gracias, un gran abrazo y hasta pronto.
Hasta pronto.
Los personajes que hacen noticia. Entre telones.